Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como cada viernes, y ya van 37 programas de radio en esta presente temporada, 37 semanas llegando a todos ustedes ininterrumpidamente, bienvenidos una vez más a 30 minutos de información de Iglesia en este viernes 28, último del mes de junio. Tiempo en las ondas de COPE para hacer reflejo a modo de espejo del rostro de una iglesia que, como saben, vive y peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. El saludo de Jorge Medina en la realización, de Luis Martín en la colaboración y de un servidor, Paco Hernández, en la presentación. Gracias a todos por el favor de la escucha. Comenzamos.
La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
En estos momentos en el que se emite nuestro espejo, tiene lugar la misa exequial por el sacerdote Juan López. Él es natural de Fuencaliente, de 75 años de edad, y ordenado sacerdote un 18 de agosto de 1973. Descanse en paz el sacerdote palmero Juan López Hernández. Contamos ahora con Ángelo Nardone Barrios, que es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Buen Viaje en Nicó del Alto a Los Relejos. Ángelo, muchas gracias, buena tarde, sí, un señor. Saludo.
Hola. Hola, saludos sí. A todos, gracias.
Muy prontito, Ángelo, será coronada la imagen de la Virgen del Buen Viaje de esa parroquia de la que es titular y que tú presides en el servicio. Aclárnos un poquito, por favor. ¿Qué es eso de una coronación canónica y cuál es su significado? Así, brevemente.
Bueno, la coronación canónica es como una especie de reconocimiento que hace la Iglesia a alguna advocación específica de la Virgen, donde se comprueba realmente que tiene una gran devoción. Obviamente María no necesita ser coronada porque ya está coronada como reina y madre de todo lo creado, pero es verdad que en este caso la corona pues el obispo, por supuesto, después de haber visto que, como decía, sí tiene una gran devoción y se convierte esta corona finalmente en una especie de ofrenda del pueblo de Dios a María Santísima en una advocación determinada. En este caso hablamos de Nuestra Señora del Buen Viaje.
O sea, tú eres testigo durante algunos años de esa devoción hacia la imagen de la Virgen de Buen Viaje de Icó del Alto, ¿no?
Sí, efectivamente. Fíjate, yo ya tengo 10 años llevando la pastoral allí en Icó del Alto, y es verdad que hay algo que me sorprende muchísimo, es la devoción que tienen hacia la Virgen del Buen Viaje, ¿no? Para mí ha sido realmente una sorpresa cuando me acerco a las primeras procesiones. Las fiestas se celebran en agosto. Es una de las procesiones más llamativas del norte de Tenerife, ¿no? Porque es verdad que la Virgen va acompañada por la cantidad de devotos que tiene. Constantemente la van a visitar. En su retablo, pues, nunca faltan flores. Además de eso, pues también le dan el nombre de la Candelaria del Norte. Sí, entonces son cosas que se van descubriendo, que están sembradas en el corazón de la gente, ¿no? En un amor a María inmenso, y en este caso, como te decía, pues que se observa allí precisamente en la veneración y el amor a Nuestra Señora del Buen Viaje.
Bueno, ¿y cómo has venido preparando la comunidad, Ángelo, este acontecimiento que va a tener lugar? ¿Qué día del mes de agosto?
El 25 de agosto, que le llamamos el domingo de la fiesta, a las 5 uh-huh. de la tarde, pues bueno, la Virgen va a... Hace 11 años no sale de la iglesia. Ella ha tenido salidas específicas. Una vez cuando se restauró la iglesia, salió por todos los cuarteles. Después salió en el año de la fe. Y esta oportunidad sale, pues por supuesto, porque va a ser coronada canónicamente. Pues entonces, el 21 de julio va a salir los domingos a visitar todos los cuarteles. Ya sabemos que Icó del Alto se divide en 7 cuarteles, que son 7 pequeñas comunidades dentro de toda la comunidad, dentro de toda la población. Entonces, pues allí ella va a visitar cada domingo desde el 21 de julio, uh-huh. Donde vamos a hacer el recorrido por todo el pueblo, tendremos las misas de campaña en los distintos cuarteles, y nada, ahí la gente se organiza muy bien. Esta división que tenemos de los cuarteles nos hace llevar una pastoral muy organizada, porque cada cuartel tiene su coordinador, tiene como su especie de red de mensajeros con los que llevamos todas las actividades. Entonces ya se ha tomado de alguna forma la pastoral allí de esta manera, ¿sabes? Por ejemplo, en Cuaresma los viacrucias se hacen por los cuarteles, en Navidad las misas de luz se hacen por los cuarteles, En mayo el Rosario con la Inmaculada se hace por los cuarteles. Entonces ella, esta gente está movida de esa manera y es una pastoral que como se nos invita, pues procura llegar a todos. Y esto lo aprovechamos, por supuesto, para este momento que es tan importante. Y la gente está emocionada, la verdad que la gente está emocionada, porque es el hecho de poder volver a ver, después de 11 años, creo, a la Virgen recorriendo sus calles, ¿no? Entonces no cuesta mucho moverlos para eso. La verdad que no cuesta mucho moverlos para eso. Es solamente un toque y un saludo y ellos ya están todos activadísimos, ¿vale?
Qué bien. Una pastoral de cercanía. Bueno, ¿cuál crees, Ángelo, la virtud de la Virgen María, que, por tanto, la Madre del Cielo, la Madre de Dios, nuestra Madre, tiene y que deberíamos imitar porque lo necesitamos mucho, mucho, mucho en esos tiempos que corren?
Pues mira, yo creo que el servicio es algo que nos lleva a salir del yo para poder encontrarnos en un nosotros, ¿sabes? Entonces el servicio me lleva incluso a ver la necesidad del otro, la realidad del otro, y yo creo que es una virtud propia de María. María anuncia y proclama lo que ha recibido de Dios y lo comparte, ¿no? María, cuando va a casa de Isabel, obviamente lleva una buena noticia, pero también se queda con ella, aquella que ya tiene 6 meses, a la que llamaban la estéril, porque es una mujer anciana, es una condición de servicio que se observa desde la predicación. Ya no solamente se queda un anuncio, sino una acción. Y yo creo que en este momento amerita que nosotros tengamos esa sensibilidad humana hacia la necesidad del otro. Y desde allí entonces extendernos a esta cualidad tan, tan hermosa de la Madre de Dios, como es el servicio a los demás.
Bueno, la coronación canónica de las imágenes de la Virgen María, en este caso la coronación canónica de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Viaje para el día 25 de agosto del presente año, una de las formas más solemnes y peculiares, como ha dicho Ángelo, del culto a la Madre del Señor. Lo ha contado Ángelo Nardone, párroco donde esta advocación es la titular de la parroquia que preside en el servicio en Icó del Alto, en Los Relejos. Muchas gracias. Buenas tardes, Ángelo.
Pues muchas gracias, Paco. Cuídense. Bendiciones para todos.
Mucho fruto, ¿eh? Mucho fruto.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
El obispo onubense, como decíamos, ha nombrado al matrimonio formado por Miguel Ángel Delgado e Inés Martín Díaz nuevos delegados diocesanos de familia y vida. Miguel e Inés son arquitectos técnicos y llevan 25 años de casados. Tienen 2 hijos de 18 y 21 años.
Saludar a uno es saludar a los dos, porque los dos son una sola carne, pero en principio decimos, saludamos a Miguel Ángel Delgado, el flamante nuevo delegado de Familia y Vida, con su esposa Inés Martín. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Están los dos en antena. Bueno, ¿cómo se han tomado este nombramiento que les ha hecho nuestro obispo y al que ustedes libremente han dicho que sí? Nuevos delegados de Familia y Vida. Sí.
Bueno, pues nos lo tomamos con mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión de este nuevo caminar que tenemos, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Al servicio, en este caso, de la diócesis, ¿no? Hemos estado muchos años sirviendo parroquialmente y demás, y bueno, pues ahora nos toca, pues nada, poner nuestro grano de arena, pues, a servicio de la diócesis.
Inés, no sé si tú recuerdas lo que se pueda contar, evidentemente, la conversación con el obispo cuando dice, mira, Miguel Ángel, Inés, delegados de familia.
Ah, la conversación, sí. La tuve yo con el obispo. Bueno, él prudentemente por el tema de la libertad, ¿no?, de cada uno de nosotros y demás, pues claro. Nos comentó el tema de la intención que tenía él de nombrando pues el delegado de diocesanos de familia y vida, ¿no? Y me preguntó, coméntaselo a Inés, porque estaba yo solo y demás, y no lo confirmo y demás.
Y lo hablamos en casa, lo estuvimos comentando y viendo un poquito qué podía suponer la responsabilidad de asumir el nombramiento, y decidimos pues asumir la responsabilidad y estar ahí.
Bueno, pues Inés, ¿qué supone esa responsabilidad? Concretamente, ¿qué se concreta esa responsabilidad que han asumido diciéndole al obispo sí?
Pues supone lo que es dinamizar, coordinar todo lo que es la pastoral de familia y vida en la diócesis, los distintos movimientos que participan, los recursos que dispone la diócesis, y estamos todavía, como es, aterrizando, conociendo, coordinando con las distintas personas. Y bueno, también Miguel me indica que también fomentar la formación, que me había olvidado, pero estamos, como es, todavía
casi en pañales,
bueno, hace,
¿no?,
menos de una semana del nombramiento. Estamos todavía aterrizando y viendo por dónde trabajar y coordinar.
Miguel, ¿cuándo se vinculan ustedes a este movimiento de familias cristianas que creo que en el que han participado durante mucho tiempo, ¿no?
Hace 11 años aproximadamente.
Un poco más de 11 años.
Bueno, conocimos el movimiento y le damos gracias a Dios por él, porque gracias al movimiento pues nosotros estamos donde estamos en cuestión espiritual con Dios y demás, ¿no?
Nos llevó a comprometernos más con la Iglesia, a hacer más labor en nuestra parroquia y a nivel arciprestal. Y ahora a nivel diocesano.
Pero, ¿quién conoce a quién? ¿Cómo les invitaron ustedes a participar en esas convivencias, en esos encuentros? Sí. ¿Cómo fue el encuentro ese?
Sí, fue un párroco. El párroco de nuestra parroquia.
Que estaba en ese momento.
¿Vale? Sí. Nos invitó al encuentro, a un encuentro del Movimiento de Familia Cristiana. Nosotros éramos padres de primera comunión.
De catequesis familiar.
Y también estábamos recién llegados también en la parroquia, sí, y demás. Y fue ese párroco quien nos animó y dijimos que sí. Y fuimos por allí y descubrimos un tesoro tan grande como esa comunidad y el Movimiento Familia Cristiana
y más cosas.
Por tanto, eso hace mucho tiempo, porque ahora vuestros hijos tienen 18 y 21 años respectivamente. ¿Cómo se mantiene, la pregunta para los dos, cómo se mantiene a lo largo del tiempo, después de mucho tiempo, esa fe, esa llama viva? ¿La mantienen vivita para seguir en la brega, ¿no? ¿Cómo la mantienen? ¿A qué medios acuden? ¿Dónde beben?
Yo creo que todo, la comunidad te ayuda a mantenerla viva, a hacer retiros espirituales, el párroco, la formación. Cuanto más te comprometes, yo creo que más, es comprometerte, estar ahí, lo que te mantiene viva la fe, estar en contacto con otras personas que también te cuentan sus experiencias, sus testimonios, y te ayuda a reforzar también los tuyos.
Aparte de la conversión, ¿no? La conversión también vivida con Jesús, ¿no? En un momento clave, en un momento y un lugar clave, donde de ahí para adelante, pues, y acompañado esa conversión con la comunidad, que es fundamental, pues vamos en mano, ¿no?, del Señor.
Pues pedimos a Dios que sea una, porque esto es nombramiento, que ¿cuál es el sueldo que van a tener?
Bueno, sueldo, remuneración económica no hay. Las remuneraciones son de otro tipo, ¿no? Porque gracias a Dios no todo es dinero y aquí estamos para dar un servicio, ¿no?, a la diócesis en este caso, ¿no?
Bendito sea Dios. Pues nada, los nuevos delegados de Familia y Vida, Miguel Ángel Delgado e Inés Martín. Muchísimas gracias y mucho fruto en esta trayectoria que inician hace poquitos días.
Muchas gracias a ustedes por contar con nuestra presencia en la radio.
Buenas tardes.
La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
P
Pretendemos simplemente escuchar los testimonios de sacerdotes de nuestra diócesis, de nuestra iglesia, que están repartidos por la geografía de la provincia, entregando sus vidas con defectos y virtudes a sembrar en el corazón de los demás el Evangelio, como la buena noticia, la mejor buena noticia para el hombre de hoy.
Esa sección la hemos titulado Hombres de Valor, y hoy contamos con un tiempo un tanto pillado, con un hombre de valor, sacerdote, Cosme Piñero Cubas. Buenas tardes, Cosme, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí, gracias por contar conmigo.
Cosme, te pediría que en estas primeras preguntas contestas muy brevemente, más que nada para tener una especie de DNI y conocer un poco de ti. ¿Dónde naces?
Pues yo nazco en San Sebastián de La Gomera.
¿Qué edad tienes?
Ahora en agosto cumplo 46.
¿Cómo se llaman tus papás?
Cosme, mi padre, como yo, y Margarita, mi madre.
¿En qué parroquias y en qué responsabilidades diocesanas has estado prestando tu servicio hasta el momento como sacerdote?
Pues de momento he sido párroco en 5 parroquias en la isla de La Palma, por la zona, digamos, noroeste de la isla. Y aquí ahora en Tenerife estoy prestando servicio como párroco en 4 parroquias del sur, vinculadas a Güímar. Aparte de eso, pues ahora actualmente soy coordinador arciprestal de catequesis en el arciprestazgo.
Una vez conocidos estos datos, ¿cómo surge tu vocación? Te pediría un discurso cortito y al pie porque ya hemos pillado de tiempo. ¿Cómo surgió tu vocación? ¿Por qué en tu caso has sentido la llamada y has respondido?
Bueno, pues es difícil de resumir, pero porque yo primero tengo que hablar de cómo llegué yo a la fe, porque yo no fui educado en la fe desde niño. Mis dos padres eran ateos, ambos dos, y así me educaron y yo ni siquiera fui bautizado. Entonces yo descubro la fe ya prácticamente a las puertas de la edad adulta, con 17 años, gracias a una invitación que me hace un amigo para ir a un grupo de un movimiento que hacía, que en aquel momento ni conocía ni sabía qué era, ¿no? Uh-huh. Y lo que me impresionó era que a mis padres me habían educado a preguntarme siempre el porqué de las cosas, ¿no? Y eso dio origen a toda una curiosidad mía. Luego descubrí la filosofía y me gustaba siempre hacerme preguntas y preguntarme por el sentido de las cosas. Y en aquellas reuniones yo descubrí un lugar donde podía preguntar estas cosas, donde esas preguntas eran tomadas en serio. Y digamos que también era un lugar donde se hablaba en serio de la vida, de lo que a mí me interesaba para la vida, ¿no? Luego, a base de la relación con aquellos compañeros, con el sacerdote, con el párroco de entonces y algunos campamentos, yo me doy cuenta de que yo me he topado con una realidad humana que es excepcional y que yo notaba una correspondencia con mi deseo de felicidad que no encontraba en ningún otro sitio, ¿no? Todo esto me va llevando poco a poco a la fe, hasta que llega el momento que tomo la decisión de recibir el bautismo porque quiero ir al fondo de esto que me he encontrado, ¿no? Y bueno, resumiendo mucho, sí llego a la fe, no. Luego en la universidad me alejo un poco, y al alejarme un poco de la fe, ¿no?, de la vida de fe, de la vida de la iglesia, voy cayendo como en un pozo de tristeza cada vez mayor, de insatisfacción cada vez mayor, ¿no? Hasta que en un momento determinado, pues me doy cuenta que no quiero seguir así y retomo el camino, ¿no? Vuelvo a buscar a estos amigos, ¿no? Y retomo con ellos el camino de la fe. Entonces yo en la universidad descubro que Cristo, que la relación con Jesucristo, tiene la capacidad de hacer la vida verdaderamente grande, en cualquier ámbito que sea que él te ponga. A mí, por ejemplo, no me gustaba estudiar, me costaba mucho la universidad, pero cuando empecé a vivirlo como vocación, es decir, como respuesta a la llamada de Jesús, yo me encontraba contento incluso estudiando, incluso en las clases, ¿no? Y al llegar ya a este punto, pues empezó a surgir a mí la pregunta de decir, bueno, Señor, si contigo es como más experimento que la vida se hace grande y merece la pena y soy verdaderamente feliz, ¿dónde me quieres tú? ¿Dónde quieres tú que yo entregue la vida, ¿no? Para digamos, ser más tuyo, ¿no? Y poder experimentar esto con más plenitud. Y por ahí empezó un camino que no puedo detallar ahora, pero que me acaba llevando a descubrir la vocación al sacerdocio.
Hasta hoy. En 30 segundos, Cosme, perdona por el tiempo, porque vamos muy pillados. ¿Qué recuerdo intenso guardas de tu paso por el seminario donde te formaste humana y espiritualmente para llegar a ser lo que eres hoy en la actualidad, sacerdote?
Pues recuerdo intenso, bueno, hay muchísimos recuerdos en el seminario, pero así digamos que lo que más dominaba en mí y al terminar es el agradecimiento por volver a descubrir que realmente si estás en el lugar en el que el Señor quiere, nada de la realidad es enemigo tuyo, ¿no? Ni siquiera las cosas que te cuestan o que te pueden suponer un sacrificio son enemigas de tu felicidad, sino una condición para crecer, ¿no? Esto a mí, pues, como comprenderás, es algo verdaderamente grande, ¿no?
Bueno, y empieza tu periplo por los destinos pastorales, parroquiales, de todos esos destinos que comentaste hace un rato. En general, ¿con qué te gusta, qué te gustaría destacar? Casi a modo de titular, Cosme, por favor.
Que el Verbo de Dios siga habitando entre nosotros. No solo habitó hace 2000 años, sino sigue habitando en medio de nosotros, ¿no? Jesucristo sigue habitando en medio de nosotros de maneras muchas muy diferentes y sigue habitando además en su humanidad, en la carne humana de aquellos que le siguen y que creen en él, ¿no? Y para mí ha sido esta la ocasión de poder volver a descubrir a Cristo, que no solamente es una cosa espiritual, sino que es carnal, también es física, es humana, es presencia humana de la gloria de Dios, ¿no? Y esto es lo que yo, pues, digamos así, el Verbo de Dios sigue habitando en medio de nosotros.
Y para finalizar, un mensaje cortito y al pie, que te sale del alma decir a los jóvenes que te puedan estar escuchando en esta tarde.
A los jóvenes les diría que tengan paz porque están bien hechos y que no se conformen nunca con nada que verdaderamente no corresponda a las exigencias de felicidad, de belleza y de bien que tienen en su corazón. Que no vivan una vida por debajo de ese deseo de su corazón y que no descansen hasta encontrar aquello que realmente corresponda con lo que con este deseo grande que tienen.
Queda dicho. Cosme Piñero Cubas, lo ha dicho él. Sacerdote, por la gracia de Dios, un hombre de valor. Gracias y buena tarde, Cosme.
Muchas gracias, buenas tardes a ustedes.
Buenas tardes.
Sigo sencillamente.
En la colaboración ha estado Luis Martín, en la parte técnica Jorge Medina, y quien les habla Paco Hernández. Ha sido un placer. Que sea una semana muy fructífera para todos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. La radio continúa. Con Jesús nace y renace la alegría. Con Dios.
Pues terminamos, Paco, si te parece, con un tema que nos invita a tener siempre presente el pedir perdón que tanto nos cuesta a nuestros amigos de la Triple L. ¡Feliz semana para todos!
Mi historia ya te la han contado. Morí en la cruz como sacrificio. Me rebelé contra el pasado y a los romanos saqué de quicio. Pasó hace mucho, pero aquí sigo. Y aunque tú me rechaces, yo te digo: te perdono. Si me insultas, te perdono. Si me escupes, te perdono. Si me vendes por 30 monedas, tranqui, que te perdono. Si me pegas, te perdono. Si me niegas, te perdono. Te prometo que al morir te tendré preparado un trono. Oh, 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 oh. Tranqui, que te perdono. Iba por ahí con 12 amigos y ni a los leprosos yo discrimino. Aunque has pecado, yo te redimo. Y si tienes sed, convierto agua en vino. En Jerusalén dando lecciones, fariseos seguían mi pista. A los ciegos devolvía la vista. Porque pa' los milagros soy un artista. Al final de la historia yo resucito. Este mensaje he dejado escrito. Te perdono. Si me insultas, te perdono. Si me escupes, te perdono.
Si me vendes por 30 monedas, tranqui que te perdono. Si me pegas te perdono, si me niegas te perdono. Te prometo que al morir te tendré preparado un trono. Wow, 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 tranqui que te perdono. Oh, 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 tranqui que te perdono.